siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas. Escuchen, no estoy diciendo ni el sindicato de los peloteros ni los dueños de equipo. El béisbol de las grandes ligas tiene contrato laboral de por lo menos 5 temporadas, así que esa es la noticia más importante de toda la semana aquí en Radio Televisión Martí.
Como señalaste, pelota.
Habemos pelota, damas y caballeros. Vamos a hablar de esto durante la próxima hora. Varias veces vamos a mencionar exactamente. Todavía no están totalmente claros. Le puedo decir
claro,
que...
Un acuerdo tentativo,
sí. Pero sí serán 162 partidos. La temporada va a comenzar el 7 de abril. Y más tarde nos vamos a dar cuenta dónde van a poner en un calendario que está repleto de acción esos 7 partidos que van a tener que jugar eventualmente este año. Damas y caballeros, esa es la noticia del día. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, el estudio principal de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles en la esquina caliente, tenemos a Efraín García Carrillo. Me acompaña aquí en el Estudio A para hablar de este nuevo contrato laboral, Edemio Navas González.
Buenas noches, Pepito. Sí, vamos a estar aquí hablando tentativamente de este acuerdo por 5 años, al menos. Aparentemente van a salvar la cifra de temporada regular, 162 partidos, y eso nos gusta a todos.
Pero básicamente lo que me están diciendo es que en 5 años vamos a tener este lío otra vez.
Sí, así
es. Que al menos que logren extenderlo. Así que, bueno, este es el plan de batalla para hoy, así que apunten ahí en la Peña de Florida Camagüey, en la pizarra gigantesca, para que todo el mundo pueda ver cuáles fueron los temas de hoy. Vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Luego nos vamos a ir con fútbol, soccer, boxeo profesional, Put Me In Coach, para seguir hablando del contrato laboral, baloncesto profesional de la NBA y los sultanes del swing. Todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Efraín, chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, más tarde va a estar con nosotros desde la Peña de Céspedes Camagüey, Danielito Fidelito, para hablar de lo que está pasando. Noticia de última hora, exactamente a las 6:03 de la tarde, el béisbol de las grandes ligas, el canal oficial, publicó un cable oficial diciendo que se había terminado el cierre patronal del béisbol de las mayores. Tenemos un contrato laboral. Vamos a tratar de descifrar lo que esto significa, porque ellos mismos todavía no están muy claros. Sí tenemos, Edemio, los salarios mínimos. Ok, primero, voy a comenzar diciéndoles que la temporada va a comenzar el 7 de abril. Ok, todo lo que habían escuchado ayer de que íbamos a tener 2 semanas. Ok, de temporada cancelada, las 2 primeras semanas, todo eso lo pueden botar a la basura. La temporada va a comenzar el 7 de abril y sí se van a jugar 162 partidos. Los peloteros van a recibir su salario íntegro totalmente.
Eso me
100%.
Gusta. Eso me gusta.
La postemporada va a ser de 12 equipos. No 14, como quería el béisbol de las grandes ligas, no 10, como querían los peloteros, sino que 12 clubes. Esto significa
ni
que
para
los
ti,
dos,
ni para mí, Pepito.
Que los dos mejores de cada liga avanzan automáticamente a la segunda ronda de la postemporada. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cositas que lograron acordar? Oigan esto, porque esto es sumamente importante. Un fondo especial de 50 millones de dólares para ser distribuidos entre los mejores 100 jugadores basados en premios y criterios. ¿Ok? 50 millones. El sindicato quería 105. El béisbol había decidido 5. Entonces se fueron básicamente en la mitad. El impuesto de lujo va a ser este año 230 millones. 233 el próximo año, 237, 241 y en el 2026 244. ¿Qué significa esto? Bueno, que los Yankees y los Dodgers pueden pagarle a sus muchachos 230 millones de dólares antes de pagar un impuesto de lujo. Sí. Por supuesto, esto es algo que quería el sindicato. Ajá, sí. Así que. Y por último, el salario mínimo este año va a ser de 700 mil dólares, un incremento de 27,500 dólares, el más alto en la historia del béisbol de la gran. No solamente el más alto en la historia del béisbol, el más alto en cualquier deporte organizado de los Estados Unidos de América. El próximo año, 720. Luego 740, 760 y 780 en el 2026.
Repito, en la época de dos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, vamos a referirnos a peloteros cubanos, Tony Oliva y Tani Pérez, también de Guajirito Peña, ¿no? Porque Guajirito Peña jugó el 58 con el Cincinnati hasta que se retiró en 1975 con el equipo del amor de su vida, ¿no? Los Angelinos de Los Ángeles. En esa época, el salario, señores, era más o menos 72 mil dólares anuales. Y vemos en el 2022, cuando debe comenzar la campaña en solamente menos de un mes, bueno, el salario mínimo de 700 mil. Y eso nos alegra, señores, porque han logrado muchas cosas buenas los peloteros y sobre todo su sindicato. A propósito, otros elementos de este acuerdo se incluyen, Pepito, una ventana de 45 días para que las grandes ligas implementen cambios en las reglas. Entre ellas, bueno, un reloj de lanzamientos, prohibición de las formaciones especiales a la defensiva y bases grandes en la temporada para el año siguiente, ¿no? O sea, para el 2023. Y bueno, como se ha anunciado hace ya bastante tiempo, la Liga Nacional adoptará, esto va a ser de forma oficial, al bateador designado. Un draft de lotería implementando con la atención de desalentar el perder el propósito, ¿no? Que se llama talking. Incentivos de selección del draft para desalentar la manipulación del tiempo de servicio y limitar la cantidad de veces que un jugador puede optar a las ligas menores en una temporada. Esto es muy importante, Pepito, la situación de liga menor, porque todo el mundo habla del salario mínimo, 700 mil, los sueldos y los contratos de 200, 300 y el de Mike Trout de 425 millones de dólares. Pero se habla poco de los beneficios de los peloteros en liga menor. Y yo pongo muchos ejemplos. Hay miles de peloteros a lo largo de los últimos 40 años, ¿no? Década del 80 para acá, que jugaron lo mismo una temporada que 10 y 2 en liga menor y nunca jugaron en grandes ligas. Y creo que esto va a ser un tema en un futuro no muy lejano que se va a tratar, ¿no? ¿Qué beneficio coge un pelotero que jugó una década en liga menor, Pepito? Si tú jugaste, por ejemplo, desde los 24 años hasta los 34, 11 años, en liga menor, ¿por qué motivos? No llegaste a grandes ligas, se supone que por talento, ¿no? Y quizás no tuviste suerte, pero fueron 11 años dedicados al béisbol, viajando en las diferentes ligas, diferentes clases, pero tienes que tener un beneficio, Pepito.
Correcto, bueno.
Porque echaste por la borda 11 años con salarios que oscilan más o menos entre 2.000 y 5.000 dólares mensuales.
Sí.
Este creo que sería un tema que se aborde, ¿no?, en un futuro no muy lejano por parte del sindicato de peloteros, defendiendo a los peloteros también de liga menor, pero eso sería parte de grandes ligas, ¿no?
Estamos de acuerdo. Vertica, yo creo que la página digital oficial, mlb.com, está teniendo tantas visitas que se desplomó. Sí. En inglés se dice crash.
Colapsó.
Si tú te metes a la página oficial, en este momento dice, uff, we dropped the ball. Tenemos un error interno. Eso generalmente lo ponen. Voy a ver si la computadora de Vertica dice lo mismo. Sí, eso generalmente lo ponen cuando la página colapsa. Y esto significa que por todo el mundo, en este momento hay 25, 30, 40 millones de personas tratando de leer cuál es lo último en el béisbol de las grandes ligas y simplemente la página digital no da abasto y colapsó. Okay. Así que vamos a tratar de mantenerlos informados. ESPN está informando, Sports Illustrated también, el Bleacher Report, pero a nosotros siempre nos gusta tener la fuente oficial, que es el béisbol de las grandes ligas. Y por eso estábamos tratando de darles a ustedes la fuente oficial, aunque me está diciendo Edemio que ESPN, okay, tiene un contrato especial con Major League Baseball y ellos, aunque no son oficial, casi que lo serían, okay, porque ellos son lo que se llama en inglés rights holders y tienen
Fox
derecho.
Fox también. Fox y ESPN.
Y tienen derecho a dar información tal y como la da el béisbol de las grandes ligas.
Sí. Bueno, Pepito, me decía Efraín García aquí por interno, porque el muchacho sabe mucho. Dice Efraín, recuerda de los agentes libres. Efectivamente, gracias Efraín por recordarme esto, ¿no?
Así es.
Dice Efraín que los dueños de equipos, más bien los gerentes, ¿no?, se están afilando los dientes. Lo que yo le pregunto a Efraín, ¿con qué se están afilando los dientes? Efraín, no sé con qué, de verdad. Bueno, Carlos Correa, señores. Ajá. Vamos a hablar de los agentes libres. Carlos Correita, como yo le digo, un torpedero que, bueno, ganó la Serie Mundial en el 2017 con los Astros, tiene números impresionantes. Es agente libre. ¿Cuántos equipos irán detrás de él? Unos cuantos. Los favoritos, como siempre, los Dodgers, el propio equipo de los Astros, Atlanta, los Yankees, los Cachorros, quizás San Francisco, pero olvídate de Oakland, de los Marlins, de Tampa, olvídate de Milwaukee, quizás los Medias Blancas han llegado, pero los Medias Blancas han llegado, tienen un trabuco últimamente, no creo que vayan detrás del torpedero. Siempre hay posibilidad de ponerlo en segunda, en otras posiciones, por su estatura, ¿no? Le pasa lo mismo que a la Rodríguez, que es altísimo, ¿no? Y podía jugar otras posiciones. También está el caso de un primera base que acaba de ganar. Fue ayer la Serie Mundial, Pepito, hace poco, en octubre pasado, y fue uno de los puntales en el triunfo de Atlanta en la última Serie Mundial, claro. El más valioso fue un cubanito de La Habana, Jorge Soler, ¿no? Pero Freddy Freeman, yo diría que llevó la voz cantante como padrino ahí del equipo de Atlanta.
Es el capitán del equipo.
Sí, es el capitán del equipo. Está Trevor Story, tremendo torpedero, al igual que Correita. Está Clayton Kershaw, ya un poquito veterano, ¿no?, y con lesiones, pero espera un buen contrato de 2 o 3 años. Está Chris Bryant, que jugó 1,000 años en los Cachorros de Chicago, una figura muy joven, pero creo que va a recibir un buen contrato. Y bueno, los Atléticos de Oakland pudieran intercambiar al primera base Matt Olson y al tercera base Matt Chapman y varios lanzadores abridores. ¿Qué quiere decir esto? Dinero, señores. No hay dinero en Oakland, lo mismo que en Miami, lo mismo que en Tampa. Aunque yo mencioné al Milwaukee, pero el Milwaukee ha hecho sus buenos contratos con algunos peloteros, ¿no? Pero yo creo que ya, como dice Efraín, se están afilando los dientes más o menos los equipos que mencioné. Los Mex también. Pero, señores, el equipo de Citi Field ha invertido mucho dinero, Pepito. 130 millones a un solo pitcher por 3 años. 43.3 millones. Sí que, pero bueno, tienen dinero, tienen plata.
Las dos preguntas que yo me estaba haciendo es, se van a jugar 162 partidos, la pretemporada va a comenzar 2 semanas más tarde. Vamos a tener la pretemporada más corta en la historia del béisbol de las grandes ligas. Ni siquiera 25 días, porque no se van a presentar hasta el domingo. Sí. No van a comenzar hasta el lunes, porque ya hoy es 10 de marzo. El 7 de abril comienza la temporada. Vamos a tener solamente 2 semanas de partidos de exhibición y 1 semana y media de pretemporada, de entrenamiento. Ahora, la pregunta del siglo. ¿Dónde vas a meter tú los 7 partidos de la segunda semana que supuestamente se había cancelado? ¿Okay? En una si vas a jugar 162 partidos, vas a tener que tener o 7 dobles juegos, ¿okay? Todos los equipos. Sí. 7 dobles juegos adicionales a los dobles juegos que ya hay, adicionales a los dobles juegos por lluvia que siempre tenemos, o no vas a celebrar el juego de las estrellas.
Y puede ser eso.
Y coges esos 5 días, que es lo que yo había explicado aquí la semana pasada. Y coges esos 5 días y juegas esos 7 partidos en esos 5 días.
Yo creo que me gusta eso que tú mencionas de los Juegos de las Estrellas, pero quizás en vez de comenzar la postemporada, digamos, un 1 de octubre, ¿no? O un 30 de septiembre,
mucho frío.
A lo mejor comienza
mucho frío.
Un 6, un 5 de octubre y termina el 30 de noviembre.
No,
yo sé que hay frío.
No.
El 30 de octubre.
No, de por
yo,
sí.
Yo sé que hay mucho frío, señor.
No, demasiado frío. Imagínate una serie mundial en Boston, en Detroit, en Chicago, aún en Atlanta. El año pasado en Atlanta hacía un poquito de frío. Sí. No como en Chicago y Boston. Pero, caballero, estaba como a 14 grados centígrados.
Había frío, ¿okay? Había frío.
Había frío, había un viento que estaba soplando y estaba lloviendo.
Son como 55 Fahrenheit, ¿no? 56.
Y en el sexto juego comenzó a llover con esa lluvia fría, ¿ok? Y neblina. Yo no jugaría más. Acuérdate que también vamos a tener la serie de Wild Card, que vamos a tener 3 días más de playoff. Uh-huh. Así que yo no me montaría muy, digamos, después del 2, 3 de noviembre, porque eso significa una serie mundial congelada, a aplazar más juegos, días de nieve o lluvia en el norte de los Estados Unidos o en la parte central de Estados Unidos. Así que yo me imagino, Edemio, que no va a haber Juego de Estrellas este año, porque tampoco, acuérdate, si la idea es ganar plata, con un doble juego, tú no vas a ganar plata.
No.
Así que la idea es ganar plata.
Sí.
Okay, tú no puedes jugar 7 dobles juegos en una temporada porque básicamente los fanáticos van a ir a ver 2 juegos por el precio de 1. Sí.
Y también eliminar el Juego de las Estrellas sería muy doloroso para aquellas figuras que tuvieron un gran trabajo en los primeros 3 meses y que se han ganado, ¿no?, ese derecho para estar en el Juego de las Estrellas. Porque es un incentivo bastante importante.
Estamos de acuerdo.
Hay muchos jugadores que no entienden eso, señor.
Pero estás eliminando un partido para jugar 97. ¿Ves? ¿Ves la diferencia?
Vamos a ver qué hace Grandes Ligas.
Estás eliminando...
Que se tiene que poner de acuerdo con el sindicato.
Okay. Estás eliminando un solo partido para jugar 97. Uh-huh. ¿Ok? Merece la pena.
Sí.
Merece la pena. Porque, como te dije, el doble juego es por cuestión de emergencia, porque llovió y hay que jugar 2 juegos en septiembre. Además, a nadie le gusta jugar doble cartelera en septiembre cuando estás compitiendo por el banderín de la división.
Sí. Bueno, previo al Juego de las Estrellas, los últimos partidos caen un domingo siempre, ¿no? Un domingo. El lunes es el Jonrón Derby, o sea, la competencia de jonrones. El martes es el Juego de las Estrellas, miércoles se descansa y bueno.
Y el jueves también ahora.
Ahora es jueves, ¿no?
Sí.
Y no siempre los 30 equipos juegan el viernes, ¿no?
Generalmente 4 o 5 nada
sí,
más.
Sí, así que hay un descansito ahí, Pepito, alrededor de 4 o 5 días.
¿Qué les parece? Yo les prometo 2 secciones más de béisbol en la segunda media hora cuando tengamos a la Peña de Céspedes Camagüey. Efraín, no te duermas, viejo. Dame ahora la sección favorita de toda Cuba. Le guste o no le guste al Guajiro Peña.
Nos gusta
la sección favorita de Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, ya Fidelito se está frotando las manos en Céspedes Camagüey diciendo, hoy voy a hablar de pelota y ahora sí tenemos Habemus pelota. Muy bien. Habemus fútbol, hoy se jugaron los partidos de ida de los octavos de final de la Europa League con algunos resultados que lo va a sorprender a más de uno en Cuba. Vamos a comenzar con el Sevilla, que ha ganado 6 veces la Eurocopa. Bueno, esta tarde ganó en casa 1-0 en España contra el West Ham United de Inglaterra. Recuerden, estos son los partidos de ida. Todavía se tienen que jugar los partidos de vuelta dentro de un par de semanas. El Barcelona, oigan esto, jugando en casa, el Barcelona empató 0-0 contra el Galatasaray de Turquía. Y esto no le conviene en lo más mínimo al equipo catalán cuando se juegue el partido de vuelta en Turquía. El Braga de Portugal derrotó 2-0 al Mónaco de Francia. El Rangers aplastó 3-0 al Estrella Roja Belgrado. El Atalanta, no Atlanta, no, Atalanta en Italia, derrotó 3-2 al Bayer Leverkusen. Y por supuesto cancelado por el conflicto bélico, el partido entre el Spartak Moscú y el Leipzig de Alemania. El Leipzig clasifica automáticamente a la próxima ronda de la Europa League. Todavía están vibrando los cables por todo el planeta después de la eliminación del Paris Saint-Germain anoche ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu 3-2. Increíble, pero cierto. El Paris Saint-Germain tenía una ventaja de 2-0 en el marcador global. Estaba prácticamente a 30 minutos de clasificar a los cuartos de final de la Champions League y el Real Madrid, especialmente Benzema, Luka Modric y compañía, le metieron 3 goles al Paris Saint-Germain en 19 minutos. ¿Cómo es posible que un equipo que tenga a Mbappé, que metió gol ayer, a Leo Messi y a Neymar, el tridente como le llaman, 3 de los mejores delanteros que hemos tenido, no solamente últimamente, no, en los últimos años en el fútbol internacional, los 3 delanteros más renombrados en el mismo equipo, ¿ok? Y viene el Real Madrid con Benzema, que tiene 35 años de edad, le mete 3 goles y elimina al Paris Saint-Germain de los octavos de final. El Real Madrid avanzó, también el Manchester City, aplastando 5-0 al Sporting Lisboa en agregado. El Liverpool había clasificado pese a perder contra el Inter de Milán 2-1 y el Bayern de Múnich, el requete favorito para clasificar, aplastó 7-1 al Salzburgo. O sea, tenemos ya los primeros 4. Liverpool, Bayern de Múnich, Real Madrid y Manchester City. La próxima semana vamos a tener a los otros 4 en los cuartos de final. ¿Cuáles son las batallas? El martes 15 de marzo, el Manchester United en casa contra el Atlético de Madrid. Están empatados a un juego, a un gol por igual. El Ajax Amsterdam contra el Benfica de Portugal. Esta serie está empatada 2-2. Este es un duelo entre dos ex monarcas europeos. Luego, el miércoles, la Juventus de Turín contra el Villarreal de Castellón. Y el Lille de Francia contra el Chelsea. El Chelsea es el favorito, tiene ventaja de 2-0. Va a estar muy interesante la serie entre la Juventus y el Villarreal de Castellón. No sé cuál es la opinión de Edemio, pero oye, todavía están vibrando los cables por esa victoria del Real Madrid anoche. El Paris Saint-Germain...
Con el gol de Mbappé se puso la cosa 2-0 en contra del Real Madrid, pero...
No, Mbappé metió 3 golazos, lo que pasa es que le anularon 2 por un presunto fuera de lugar.
Pero esos 3 goles de Benzema, bueno, acabaron. Y tremenda fiesta en Madrid, en el Santiago Bernabéu, y bueno, críticas.
Y en las Cibeles, en la fuente de las Cibeles, porque ahí celebran. Críticas porque el Paris Saint-Germain no, como que le costó mucho asimilar la derrota, y vamos a seguir hablando de esto, recuerden. Damas y caballeros, la próxima semana continúan los octavos de final de la Champions League con los partidos de vuelta. Vamos a tener un claro panorama y el sorteo para los cuartos de final de la Champions League es justamente de hoy en 8. Pero yo sé que hay más deportes. Damas y caballeros, la sección favorita de Edemio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, papito, 37 días es el número que, bueno, está señalado para esperar la gran pelea entre el cubano que hizo historia, Jordanis Ugas, frente al estadounidense Errol Spence Jr., un boxeador que tuvo una larga trayectoria a nivel amateur. Incluso estaba mirando por aquí que tuvo la oportunidad de enfrentarse a un boxeador cubano, Carlos Venteur, un santiaguero que era 147 y 154 libras. Bueno, Carlos Venteur le ganó al Junior el día 6 de septiembre del año 2009 en un torneo internacional, no, en el Fórum de Milán, en Italia, durante el Campeonato Mundial en la División Welter, en la segunda ronda. Una decisión de 4 rounds a favor del cubano Carlos Venteur, quien, bueno, su último combate lo realizó en el año 2013, el 5 de septiembre, cuando perdió ante Dani Dignum. Esto fue en Constanza, en Rumanía. Terminó con récord Venteur, el santiaguero, de 63 victorias con 21 derrotas, un empate, y ganó pocas peleas por la vía rápida. No era gran peleador, gran pegador, este muchacho de Santiago de Cuba. Y bueno, en cuanto a Spence Jr., tiene un récord fabuloso a nivel profesional. Ha ganado 21 peleas de sus 27 triunfos, por la vía rápida, ¿no? No ha perdido y aún no ha empatado. Viene de derrotar en su anterior combate, esto fue el 5 de diciembre del año 2020, le ganó a Dani García por decisión unánime en 12 rounds en combate efectuado en Arlington, ahí en Texas, el mismo lugar que va a coger la pelea entre Yordanis Ugas y Spence Jr. el 16 de abril próximo. Y bueno, con anterioridad había derrotado a Sean Porter. Esta fue una pelea bastante cerrada donde Spence Jr. ganó 116 a 111. Danseco lo vio ganar. Larry Hazard 102 a 115 y bueno, Steve Menfeld 116 a 111. Anteriormente, en el 2019, Spence Jr. derrotó a Mickey García, decisión unánime en 12 rounds. Esto fue también en Texas, la pelea con Porter fue en Los Ángeles. Y bueno, contra Carlos Ocampo Manríquez, lo derrotó en Frisco, California, en el 2018 por nocaut en el primer round. A Ramón Peterson lo superó por nocaut en el séptimo round. Esto fue en Brooklyn, Nueva York. Y aquel Brut, que fue un gran combate, ganó Spence Jr. por nocaut en el asalto número 11. O sea que tiene buen récord. Me estaba refiriendo a las últimas peleas. Y bueno, sobre el santiaguero Yordanis Ugas, bronce olímpico de Beijing, China, en el peso ligero en el 2008. La victoria mayor de su vida fue el 21 de agosto del pasado año, cuando derrotó en el T-Mobile Arena en Las Vegas por decisión unánime en 12 rounds a la leyenda filipina Manny Pacquiao, quien después de perder ante el cubano Ugas, bueno, unos días después anunció que se postulaba para ser presidente en Filipinas, una postulación que se mantiene y creo que pudiera ser un presidente en Filipinas. Y bueno, de esa forma también anunciaba categóricamente de que al postularse como presidente en su país, también decidía colgar los guantes, ya todo un veterano, Manny Pacquiao. Y ese combate de la victoria de Ugas contra Manny Pacquiao, bueno, fue decisión unánime, pero fue un combate muy cerrado, donde Yerman le dio la victoria a Ugas 115-113, Moretti, David Moretti 116-112 y Steve Wensfield 116-112, al igual que Moretti. Ahí se puso el título de la Asociación Mundial de Boxeo, una supercorona, como dice la AMB, según su supervisor Nina Radcliffe. Y bueno, aquí ahora, en este combate del 16 de abril próximo, en Arlington, en el AT&T Stadium, ahí se juega el fútbol americano, se van a exponer el título del Consejo Mundial de Boxeo en el peso welter, la corona de la Asociación Mundial de Boxeo, que tiene el propio Ugas, y bueno, el título de la Federación Internacional de Boxeo, la corona que tiene en estos momentos el peleador norteamericano. Así que esperamos que sea un gran combate. Tendrá que llegar mejor preparado que en su pelea contra Manny Pacquiao Ugas, si quiere derrotar al peleador norteamericano. Hay que ver esta pelea, va a ser por pay-per-view. Hay que pagar un dinerito para ver este combate.
¿Por cuánto va? 109 si la quieres ver en alta definición.
Arriba de $100.
Te dan dos opciones. Uh-huh. Si la quieres ver en televisión como se veía hace 5 años, $70.
Sí.
Si la quieres ver en alta definición, 109.
Vamos 4K.
Vamos a decir que invites a 5, yo no sé por qué, porque si tú quieres ver sangre y sudor volando por todos lados en 4K, invitas a 10 muchachos a la casa, cada uno paga $11.
Y la ahí cerveza, tienen. Y la cerveza, y la picadera.
Y la pizza, y así la es, pizza, ¿no? Así es. Bueno, música maestro, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Les prometemos más béisbol, baloncesto de la NBA y los Sultanes del Swing cuando esté con nosotros en la segunda media hora Danielito desde Céspedes, Camagüey. Vamos a hacer una breve pausa. Yo les prometo que todavía quedan 30 minutos de Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos.
Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más. No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abrir,
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está en las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo. Tenemos a la productora y cuarto bate del equipo aquí en el estudio. Detrás de los controles, Efraín García Carrillo. Me acompaña aquí en el estudio A, Edenio Navas González. Y en este momento estamos haciendo contacto vía telefónica en Céspedes, Camagüey, con Danielito. Muy buenas noches. El aplauso listo. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, Danielito.
Hey, buenas noches, Fidelito.
Ah, Fidelito.
Edenio, el Fidel que está por aquí hoy.
Fidelito.
Bueno, en realidad, Fidelito, padre e hijo.
Sonando aquí enfrente.
Sí, oye, pues,
saludos a todos ahí, ustedes dos, un abrazo fuerte.
Ustedes son, hermano, unos bárbaros. Ya. Está Fulanito, Menganito, ustedes los dos son unos bárbaros. Además, son padre e hijo, así que
sí,
es la misma.
La cosa
sí,
que
sí,
es familia.
Sí, el Dani. El Dani anda por allá con el hermano, está por allá por Santo Espíritu. Esto.
Entonces, ten cuidado con Santo Espíritu, con los gallos.
Sí, en la tierra de Yayao, ahí se quita el Yayao, se quitica bien cerquita. Óyeme, mi hermano, no, saludo a todos, a los que participan, Omar el Tigre, que también, allá, a Raúl, a Ale, a Michelle, y un abrazo fuerte a Eric. Eric, la página esta que Danielito creó de Arduri sin guante de WhatsApp. Óigame, Eric es ahí toda la información constante, ahí nos tiene informado. Ahí al día de todo. Sí, están mirando ahora eso ahí. Bueno, díganme ustedes, ¿de qué van a hablar ahora?
Bueno, no. Tenemos la noticia de la semana, viejo. Así que ya a las 6 de la tarde, el béisbol de las Grandes Ligas, en un comunicado de prensa, anunció oficialmente que ya tenemos un pacto laboral por 5 años al menos, por lo menos 5 años, quizás se extienda a más, con el sindicato de los peloteros. Es la mejor noticia que hemos recibido en 100 días.
Sí, llegó al día 99, Pepito.
Por fin, al día 99, así mismo. Y estaba mirando ahí entre las cosas, acá se acabaron los juegos a 7 innings, los dobles juegos, se acabó el corredor de segunda. Óigame, yo les digo algo, el béisbol hay que agilizarlo, ¿ok? Pero si a uno le gusta algo, uno le gusta disfrutarlo y que dure el tiempo que sea. Bien, bueno, alimentado, una merienda y que demore el juego, porque se disfruta de verdad.
Así mismo, bueno, yo me imagino. Fidelito, ellos quieren hacer las bases un poquitín más grandes, quizás 10-15% más grandes, para esto del pisa y corre, para el toque de bola, para robar bases, para si tú estás en primera base, que puedas avanzar a segunda un poquito más fácil.
Te cuento, va a ser un poquito, le va a dar ventaja a la ofensiva.
Claro.
Sí, y también, sí, el...
Para los queches,
el bateador designado de la Liga Nacional, que eso es importante, ¿no?
Sí. Sí, el bateador designado, como no. Yo estoy de acuerdo que el piche no batee. A veces le da un bolazo, selecciona. Es tremendo, un piche bueno. Lo difícil que es. Bueno, tú sabes que para mí, no sé, un 75% es el picheo.
Sí, y es cierto, cuando hay un partido muy interesante, muy cerrado, y gana un equipo por diferencia mínima, ¿no? Y un pitcher lanzó mínimo 8 innings. Ya eso, 9 entradas casi no se ve, ¿no? Pero de vez en cuando vemos encuentros en el cual, bueno, el lanzador cubre completo las 9 entradas. Por lo general se dice, bueno, el 75% de la victoria fue para el pitcher, y es cierto.
Claro, yo recuerdo en un enfrentamiento entre fulano y Mengano, un ejemplo, ya no te voy a mencionar ningún pitcher, pero 2 pitchers de calidad, que es tremendo, todo el mundo decía, tremendo juego. Y aquello se ganaba 1-0, a veces por un error. Y así, 2-1, y así, era muy difícil.
Mira,
pero entonces el piche viene a batear, sí, y aquí se le dan un bolazo a ese piche, porque mentira, es sin querer, no es queriendo, lo que sea, o un fao, a veces tocando la bola. Pepe ha hablado de ese tema, que fue tocar bola y creo que la bola le dio
en el dedo, y le fracturó 3 dedos a AJ Burnett el día antes de comenzar la temporada regular.
Sí. No, y otra cosa también, bueno, no sé si lo sabes, que el salario mínimo para los peloteros a partir del 2022 será $700,000. Un buen aumento.
Mira, subieron un poquito y bajaron. Sí. Ellos estaban pidiendo un poquito más de 700, ¿no?
730.
Era, ¿no?
730.
730, mira. Y ellos querían dar 7 y todos los años aumentaban, ¿te acuerdas?
Sí.
Entonces, pero está bien. Está bien que se juegue pelota, que es lo que hay que hacer.
Correcto. Ahora, yo espero que ellos sigan negociando, porque este contrato es por 5 años y yo no quiero tener que pasar por esto otra vez dentro de 5 años, porque simplemente voy a apagar el televisor, la radio.
Ya tú y yo vamos a estar como, bueno, yo por lo menos, voy a estar como oyente.
Una incertidumbre tremenda, ¿eh?
De Pepito.
Sí, pero vamos a seguir siendo fanáticos de la pelota. O sea,
claro.
Sí, claro. Así que,
pase lo que pase. Así que, bueno, Fidelito, tenemos buenas noticias. Esa es la noticia más importante de la semana, no solamente en el deporte. Yo no conozco ningún cubano en este momento que no esté contento por la noticia que tenemos un contrato laboral en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que, y la única pregunta que yo tengo, que no se la puedo hacer a Robertico Manfred, porque no me está contestando el teléfono, es ¿dónde va a poner él, okay, esos 7 juegos que se cancelaron? Porque él dice que se van a seguir jugando 162 partidos y los peloteros van a ganar su salario en base a 162 partidos. Entonces, si vas a comenzar el 7 de abril, o sea, 8 días después, ¿dónde vas a poner esos 7 partidos o 6 partidos que cancelaste?
Mira, tú tenías la recomendación de que se hiciera en la la semana esa que se coge para Juego de las Estrellas.
Correcto, correcto.
Sí.
Sí. ¿Eh? Y te voy a decir por qué. Porque nadie quiere jugar doble carteleras en agosto o septiembre, justamente cuando estás tratando de clasificar a los playoffs. Tú no quieres malgastar tu cuerpo de picheo. Eso por parte de los peloteros. Y por parte de los dueños, ningún dueño gana más dinero en una doble cartelera.
Sí, ¿okay? No, y estamos hablando del mes de septiembre, ya a finales, que ya los lanzadores ya han como mínimo 30 juegos abrieron hasta esa época, hasta esa fecha. No, generalmente son 32 partidos durante toda la temporada si un pitcher abridor se mantiene saludable, ¿no? Y ya con cuando llega el partido 25, 26, lanzando el encuentro 27, 28, ya vas a estar agotado, ¿verdad, Pepito? Más la preparación, el campo de entrenamiento, más los partidos, que generalmente son una o dos entradas en partidos de pretemporada.
Oye, ven acá, y los agentes libres, ¿eso qué tú crees? Correa, con la cantidad de dinero que estaba pidiendo y lo que había desechado.
Prepara un chequecito por ahí de 300 millones. ¿Lo tienes ya? ¿Tienes el chequecito?
¿Verdad? ¿Tú crees que se lo den?
¿Eh? ¿Tú crees que se lo... Yo no creo que van a hacer
300. Van a estar cerca de los
300. Pepe, ¿qué tú crees?
Lo absurdo fue Juan Soto. Bueno, no fue Juan Soto. Los agentes, los abogados que tiene, ¿no?
Sí.
Con ese dinero que le ofrecieron y dijo que no. Pero es muy joven todavía, Juan Soto.
Óyeme, ¿y Soler qué tú crees? Soler está libre también.
Soler yo creo que va a recibir un contrato de 2 o 3 años, sí. Un contratico de 12, 15 millones.
Sí, hay una cantidad de peloteros. ¿Tú crees que se no se queden sin contrato con un pelotero eso bueno?
No creo. Yo creo que todos van a
firmar. Que lo firmen a todos.
Algunos por más dinero, ¿no? Otros por menos.
Recuerda que hacen...
¿Eso van a empezarlo desde ahora? ¿Hasta cuándo?
Bueno, hasta eso ya, está, no tienen equipo, Correita no tiene equipo. Tiene que firmar ya en las próximas 3 o 4 semanas.
Acuérdate que eso le pasó a Kendrick Morales por no firmar un contrato por 15 millones. Estuvo
y gracias a Minnesota, que en el mes de julio le ofreció 5 millones y pico. ¿Te recuerdas?
Correcto.
Yo recuerdo a Kendrick, que el representante no quiso coger. Fue representante, tú sabes que el representante fue el que no le quiso coger los 15 millones. Le dijo, no sé, fueron 15 lo que le iban a dar, ¿no?
Sí. Y al final
y
se tuvo que conformar
más, parece,
con Minnesota 5 millones y pico.
Y Kendrick se quedó sin trabajo.
Sí.
Como decía el Guajiro. Porque el playboy es a jugar el béisbol, no es a trabajar, pero es como un trabajo, ¿no? Porque
no,
es el que te
es un
mantiene.
Trabajo, una profesión.
Efectivamente. Entonces, el Kendrick, yo recuerdo que se quedó y estuvo, creo que la primera parte completa, ¿no?
Sí.
Se lo pudo jugar.
Regresó después de Juego de las Estrellas, un contrato que le dio el Minnesota, 5 millones y algo, 5.9.
Y mira cuánto fue lo que... Ya después, Kendrick, después de eso fue la lesión de él, ¿no? Sí.
Sí. No, eso, la lesión fue antes.
Fue antes,
el famoso honrón con los angelinos que cuando vino a pisar el home play
que
se le tiró todo el equipo encima.
Sí.
Y le fracturaron el tobillo y nunca fue el mismo.
Nunca fue el mismo.
32 honrones llevaba hasta esa fecha, señores.
Pepe decía, que los peloteros festejando se lesionaban.
Sí. Bueno, ustedes recordarán en la Serie Mundial el año pasado, dos Dodgers dándose codazos después de un jonrón. El día siguiente no podían mover el brazo.
Imitando a Canseco, Maguire, Luis Polonia, Ricky Henderson, David Henderson, aquel equipo Wild Ways de Oakland. Se saludaban así.
Pero Fidelito, la noticia tremenda, por favor, inclúyelo en el WhatsApp ahora mismo. Seguro que ya hay mucha gente que sabe esto, especialmente Eric.
Eric tiene una escopeta, papá.
Sí,
Eric está con la escopeta al día ahí, yo quisiera que tú veas eso.
Estamos de acuerdo, pero dile a Eric que ya Vertica lo ha llamado por lo menos 10 veces, ¿ok? Que nosotros
lo queremos. Eric, yo tengo que hablar personalmente con él y decir, Eric, ¿cuál es el teléfono? Porque mira, hay una cosa con Eric. Eric tiene como 3 teléfonos, ¿no? Entonces hay uno que él publica, hay otro que él es el que lo puede llamar, hay otro que da ocupado. Mira, en cierta ocasión yo, es verdad, me salió otro señor que no era él y era un número de él. Entonces hay un problema ahí, no sé, se cruzan así. Hay un teléfono ahí que para mí que se cruza con otra. Entonces él sí es así. Y él sí está al día en todo ahí tú lo ves. Bueno, en el grupo este que lo publica todo esto.
Pero dile... Mira, nosotros queremos mucho a Eric. Eric es uno de los fundadores originales de Al Duro Sin Guantes en lo que respecta a llamadas telefónicas y participación directa. Nosotros siempre, siempre acogemos con beneplácito teniendo a Eric aquí al aire en vivo. Y dile que la próxima semana o dentro de un par de semanas nos gustaría, o cuando comience la pelota, que por favor nos dé un teléfono, puede ser en privado, te lo puede dar a ti, se lo puede dar a Bertica.
Yo lo voy a llamar, sí. Yo lo voy a llamar personalmente ahora cuando se acabe el programa. Lo voy a llamar a uno de esos teléfonos ahí y a ver si hago contacto con el mismo grupo, le pongo. Él está publicando constantemente, le digo, me hace falta conversar. Yo tenía los números ahí, a ver cuál es, para decirle que para que pueda participar.
Así es. Bueno, ¿qué te parece? Yo les prometo la última sección que va a ser de pelota, pero tenemos que ir rapidito, ¿no?, con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Edemito, ya el Chicago Bulls se está alejando del Miami Heat.
Y los Lakers
están de mal en peor. Pero Milwaukee ha ganado últimamente. Sí. Boston está jugando muy bien. Así que vamos a tener ahora el resumen del baloncesto profesional de la NBA. No sé si Edemito quiere comenzar con el desempeño de los Lakers, que están a punto de quedar fuera de la postemporada.
Sí, los Lakers, señores, anoche, bueno, Westbrook terminó con 30 puntos. No fue el mejor jugador de los Lakers, pero volvió a perder, señores, Los Ángeles contra el Houston, y esa derrota, señores, ya significa mucho para el equipo de los Lakers, de LeBron James, porque ya faltan 13, 14 juegos, 15 para algunos equipos, y ya no tienen prácticamente chances. Tendrían que ganar el 70% de los partidos que resta, algo sumamente difícil para el quinteto de los Lakers, que tiene equipo para ganar, señores. El otro día LeBron anotó 56 puntos en un partido hace 5 o 6 días. Claro, todos los días no puede anotar 40 ni 50, ¿no? Y no está dispuesto a jugar tanto tiempo diario porque ya es un veterano. Pero si te pones a ver, aunque ha tenido muchas lesiones, en el caso de LeBron, pero si te pones a ver el equipo de los Lakers, son muy competitivos.
Ahora, ¿por qué solamente hay dos partidos esta noche en la NBA?
Dos partidos esta noche, sí.
¿Y por qué? Qué raro que está eso.
Sí, Filadelfia contra Brooklyn y Golden State contra Denver. Algo raro, ¿verdad? El primero ya comenzó a las 7:30 en Filadelfia. Filadelfia contra Brooklyn, buen partido. Y después Denver recibiendo...
Vamos a llamar a Silver, el comisionado de la NBA, a preguntarle que por qué solamente hay dos partidos esta noche.
Sí, anoche anoche muchos partidos. Hoy dos y mañana ahí por aquí, bueno, hay como 11 o 12 juegos mañana.
En las tablas de posiciones, el Miami Heat continúa al frente en el este con 44 victorias, 23 derrotas, dos juegos por encima del Milwaukee Bucks, los actuales campeones, los 76ers de Filadelfia a 2.5, Chicago Bulls a 3.5, Boston Celtics a 4 y los Cavaliers a 5 juegos del primer lugar. Luego está Toronto, Brooklyn, Charlotte y Atlanta, los Halcones de Atlanta. Esos serían los 10 que irían de una manera u otra a los playoffs. Vámonos ahora con la otra división en el oeste. Tenemos a los Soles de Phoenix con 53 victorias y 13 derrotas.
El único quinteto con 50 o más victorias. Phoenix.
Y el mejor promedio de toda la NBA, sin duda alguna, con decirles que el segundo mejor equipo de la Confederación del Oeste, los Grizzlies de Memphis, están a 8.5 juegos del primer lugar. Luego está Golden State a 9 juegos, el Utah Jazz a 11.5, Dallas y los Nuggets de Denver a 13. Luego está Minnesota, los Clippers, los Lakers en el noveno lugar a 24.5 juegos y luego los Pelícanos a 26.
¿Qué o sea parece? Que play-in serían Minnesota, los Clippers, los Lakers y New Orleans hasta hoy.
Sí,
pero eso pudiera cambiar, señor.
Correcto, pero hoy por hoy, si los Lakers quieren avanzar, tendrían que ganar dos partidos.
Sí.
Uh-huh. Okay.
Oye, mi bebé, yo estoy con LeBron siempre, los Lakers, pero los Lakers de pretemporada, como ustedes vieron, es todo el mundo. Todo el mundo, no había que ser especialista para decir, no, ese equipo no le va a ganar a nadie, qué clase de equipo armaron. Pero ven acá, ¿la ceja sigue lesionado?
¿La qué me dijo?
La ceja.
¿Cómo la ceja?
Sí, la ceja de los Lakers, el alto, ¿cómo es? El pivo, el más alto de ellos.
Estuvo fuera sí. Un par de días, sí.
¿Está jugando ya?
Sí, yo entiendo que sí.
Óyeme, esto, no, no, ese equipo se ajusta y yo pienso que mejor. Algo está pasando en ese equipo.
Bueno, lo que pasa es que ya LeBron James, acuérdate que los años no van en
mano. Sí, pero es que están echando juntos y LeBron se mantiene la bastante.
Correcto, hubo 4 derrotas de los Lakers en una semana. Y él fue el máximo anotador para su equipo en las 4 derrotas. Y en 2 ocasiones había sido el máximo anotador del partido. De quien es, no importa quién esté jugando.
Mira, si te pones a ver, señores. Bueno, claro, con muchas lesiones, ¿no? Anthony Davis, el año pasado hizo... Anthony Davis. Mide 2 metros, ¿no? Ariza. Está...
Davis viene más de 2 pies, ¿no?
2 metros, 1 centímetro. Sí,
David.
Sí, bueno, Anthony, Carmelo Anthony.
Anthony
David, 208. Está, bueno, Howard, ¿no? Que mide 208. Está LeBron, 206. Está Jones, está Nun, o sea, tienen un equipo completo. Está Russell Westbrook, anoche anotó 30.
Oiga, para mí uno de los mejores de la NBA, Russell Westbrook.
Sí.
Uno de los mejores. Óyeme, no, si ese equipo, yo no sé qué está pasando. Ese
bueno,
equipo,
vamos a
la
tener
plantilla que tiene.
Tenemos tiempo de sobra para tratar de averiguar lo que está pasando con los Lakers, pero ahora tenemos que regresar con la sección favorita de justamente de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Damas y caballeros, por si acaso no se han enterado, la noticia de la semana en lo que respecta al deporte para Cuba, tenemos contrato laboral en el béisbol de las Grandes Ligas. Se pusieron de acuerdo hoy a las 6 de la tarde el sindicato de los peloteros y el béisbol de las mayores. Todavía tienen que tratar de descifrar un par de cositas así allá, pero lo importante es que por los próximos 5 años, por lo menos 5 años, tenemos un contrato laboral.
Sí. No, papito, antes de seguir con el tema, quería hablar sobre el Clásico Mundial de Béisbol. Todo el mundo conoce que el primero fue en el año 2006, cuando Cuba le ganó tremendo partido viniendo de atrás al equipo de República Dominicana en semifinales. Y después en la final, bueno, perdieron contra el equipo de Ichiro, ¿no? El equipo de Japón. Y ese evento atrajo realmente una cantidad de público increíble, tanto en Puerto Rico, bueno, acá en Estados Unidos. La segunda versión fue el 2009, también se impuso el elenco de Japón, que derrotó en la gran final a Corea del Sur, que venía de ganar el oro olímpico, había derrotado a Cuba en Beijing en el 2008. En el 2013, bueno, esa gran victoria de República Dominicana, señores, el único equipo hasta el momento en clásicos mundiales que ganó todos sus partidos, o sea, terminó invicto derrotando en la gran final a Puerto Rico. Y bueno, después esa victoria en el 2017, el 22 de marzo del año 2017, en California, el gran triunfo del equipo de Estados Unidos, había dos cubanitos ahí, contra los denominados rubios de Puerto Rico. ¿Qué pasa con el Clásico Mundial de Béisbol? Señores, el futuro de este evento, cuya quinta edición fue cancelada el año pasado por toda la situación del coronavirus, es uno de los varios puntos de acuerdo laboral colectivo que alcanzaron hoy jueves tanto la oficina del comisionado de las Grandes Ligas y el sindicato, pero de forma indefinida, o sea, todavía no está definido el próximo clásico. Hay que puntualizar con el sindicato y con los diferentes países y con la IBAF, que es la Asociación Internacional de Béisbol Profesional, ¿no? Y eso tienen que coordinarlo con las otras naciones, hacer la fase clasificatoria, después las semifinales y la final. Inicialmente debía efectuarse en marzo del pasado año, del 9 al 13 de marzo, pero bueno, fue cancelado por esta situación. Y hasta el momento estaban clasificados 6: Estados Unidos, que es el actual campeón, Japón, que ganó 2 títulos, y Taiwán, pero lamentablemente el coronavirus evitó.
Pero ahora que dijiste eso, este servidor acaba de escribir un artículo en martinoticias.com hace menos de 2 horas, sobre la posibilidad y el sueño de un equipo cubano en el exilio compuesto por jugadores que han emigrado. Eso lo van a plantear oficialmente por primera vez este verano o esta primavera.
Tú lo puedes plantear por donde quiera.
Yo creo que habló sobre
eso,
¿no?
Fracari es el presidente de la Federación Internacional de Béisbol, no lo va a permitir. Eso hasta la idea que, por ejemplo, Dominicana también, peloteros que se fueron, claro, no es la misma situación de Cuba, ¿no?
No.
Se fueron a jugar a
Es que nadie tiene la situación de Cuba en este
claro,
mundo.
Claro, no, nadie. Pero yo creo que la IBAF, que es lo que ríe junto a las grandes ligas, el Clásico Mundial, porque es una combinación entre ambos, lo organizan ambos. En el caso de la IBAF no lo va a permitir.
Bueno,
tendría que permitirlo, señores, el sindicato de peloteros, y eso sería tremenda discusión. Se pudiera hacer un futuro, señores, pero yo lo veo lejano.
Bueno, tienen un año para hacerlo.
Lo veo lejano.
Porque se va a plantear oficialmente dentro de unas cuantas semanas. Más, si vas ahora a radiotelevisionmartí.com, puedes leer el artículo y las personas que están impulsando esto, especialmente Orlando el Duque Hernández. Es uno de los muchachos que está impulsando esto. Ya hay reacciones de varios peloteros cubanos que le encantaría estar representar a un equipo cubano en el exilio.
Sí.
Claro, también Cuba puede, el gobierno de Cuba tiene dos opciones. O puede vetar o tratar de vetar una selección cubana en el exilio.
Lo va a vetar.
Y si no puede vetarla,
cubana de béisbol.
Bueno, y si no le dan derecho a vetarla, entonces la selección cubana de béisbol allá en la isla
se
puede
retira.
Boicotear.
Se retira.
Que Estados Unidos no quiere eso, ni el béisbol quiere eso.
Claro. No, y sobre todo que habían llegado a un acuerdo para que cubanos pudieran llegar al draft aquí, ¿no? Pero toda aquella situación que se formó hace como 3 años y al final no se concretó nada.
Sí, es única. Y al ser única la situación de Cuba, queremos poner un poquito, pero es difícil,
no creen porque dos no te escuchamos muy bien, parece
te fuiste, Fidelito, sí, te fuiste por un instante.
No, lo que sí pudiera pasar que se analice por parte de la Federación Cubana de Béisbol y bueno, si hay un acuerdo y que dejen jugar a peloteros cubanos, algunos están retirados, otros están jugando en ligas del Caribe y algún que otro en de grandes ligas, no, pero para eso tendría que tener un permiso del sindicato y de su equipo de grandes ligas, que es el equipo que le da millones de dólares y le paga. O sea que la situación no está nada fácil.
Sí. Pero ojalá que lo aprobaran ese equipo, que nos representara que fueran las grandes ligas.
Claro.
Un equipo, bueno, y podemos mencionar, no tenemos mucho tiempo, pero mañana o la semana que viene podemos hablar de un futuro equipo real. Si te pones a ver, sería un trabuco, claro. El picheo sería...
Pero Edemio, mira, ¿no? Te cuento, mira, Edemio, tú viviste aquí, tú sabes.
Sí.
Mira, Edemio, hay peloteros que están muy dolidos y con mucha razón. Chamba mismo lo dijo. Todas las... Ahora yo vino a mí.
Te fuiste, Fidelito. Yo no sé qué le pasa al teléfono, pero sí te voy a decir esto. Cualquier fanático del béisbol, a mí no me importa donde sea, se le hace la boca agua pensando en un posible choque frente a frente, cara a cara, entre la selección cubana de béisbol y un equipo cubano en el exilio.
Sí.
Sí, ahora sí me escuchan, ¿no?
Ahora sí, correcto.
Ahora sí, me acerqué un poquito más a la base. Pepe, no, es verdad. Entonces, lo que yo le decía, no sé si esas salieron estas palabras, de que hay muchos peloteros que están muy dolidos, con razón. Sí. El propio Yulieski vino a Cuba a ver a su familia.
No pudo ir, no llegó.
No, yo creo que no lo dejaron.
No lo dejaron, sí.
No lo dejaron entrar, pero ¿por qué? Es un hombre que no se habló nada, todos los récords.
Durante 8 años no puede ir a Cuba.
Chapman está muy dolido. El mejor pitcher cubano, la Grandes Ligas, Chapman.
Sí, pero Chapman sí ha ido a alguien varias veces.
Sí, pero ya no puede
ir. Sí, pero no, que él no, que lo ha dicho que no representa.
Sí,
y de él no se habla nada.
Correcto.
No, nunca se ha dicho una noticia, nunca se ha dicho nada. ¿Oíste? Todas las cosas. Nada,
es que
nada.
No hay ningún otro país en el mundo que tenga este dilema con el deporte, porque solamente hay 4 o 5 países en todo el mundo donde el gobierno controla el deporte y Cuba es uno de ellos. Muchas gracias a Fidelito por estar con nosotros. Bueno, un abrazote a Fidelito, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos aquí en el Departamento de Deportes de Radio Martí. Tengan muy buenas noches. Efraín García Carrillo dice, Recuerden que el deporte rompe todas las barreras.